Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Gonzalo?
Muy bien, aquí iniciando este nuevo ciclo que estamos realizando ya en nuestro cuarto programa de los ciclos de las apariciones de la Virgen.
Así
que comenzamos cuando recorremos en nuestro primer programa con la Virgen del Pilar, posteriormente la del Rosario. Seguimos en nuestro segundo programa del ciclo con la Virgen del Carmen y Virgen de Guadalupe. Y el miércoles pasado de la Virgen de Bailankani en India y de Notre Dame de Laos de Francia. Y hoy día dos nuevas virgen, una no tan conocida para nosotros y otra sí es muy conocida para el mundo cristiano en general, porque además es muy cerca de los latinos. ¿Cómo es? Primero la Virgen de Nuestra Señora de Laban.
Esto es en Vietnam.
En Vietnam, ¿no? muy lejos.
Me
sorprendió totalmente esa situación de Vietnam.
Exacto.
Y la otra, la Virgen Nuestra Señora del Rosario del Rayo, o más conocida como la Virgen del Rayo. ¿Cuál es el otro?
La Medalla Milagrosa.
Medalla Milagrosa.
O la Virgen de los Rayos, también muy conocida.
Sí.
Y muy, muy efectiva, además, la medalla, ¿no?
Bueno, Gianpiero, también queremos invitarles, por supuesto, a nuestros auditores, recordándoles, eso sí, que estamos en el mes aniversario de Radio Asunción, nuestro segundo año, y también para que ustedes se comuniquen a través del teléfono WhatsApp, al más 569-925-91910, para que nos hagan sus comentarios respecto a los temas que estamos abordando. Y algo también de la Virgen. Y recordarles también que no es una interacción directa porque estos programas están grabados. Ciclo de la Virgen van a estar grabados por un tiempo. Después vamos a volver nuevamente en directo como todos los miércoles a las 20:30 horas.
Así es.
Gianpiero, bueno, hoy día tenemos, tal como lo señalamos, esta Virgen de Vietnam, Nuestra Señora de Laban. ¿Qué nos puede decir al respecto en general para después ir entrando en detalle de esta aparición?
Bueno, en realidad es una aparición que se prolonga desde 1798 hasta 1898. Estamos hablando de un periodo de 100 años.
De 100 años, que se apareció en varias oportunidades.
Así es. Ahora, recordemos que Vietnam tiene una larga historia, desgraciadamente, de persecuciones contra la Iglesia, ¿ya? Entonces, teníamos peleas, bandos intentando pelear por quedarse con el poder de Vietnam, ¿verdad? Entonces, tenemos en 1777, un año antes de la aparición, teníamos una lucha insurgente, habían facciones peleando por el trono, digamos. Entonces, un personaje llamado Nguyen An.
Así es.
Él tenía una lucha insurgente en el reclamo del trono. Entonces, él escapó de las fuerzas rebeldes de Thái Son, que era el oponente, y encontró refugio en la isla de Phu Quoc, donde el monseñor Pierre Pignot de Behain, de la Sociedad de Misiones Extranjeras, dirigía un seminario para jóvenes de países vecinos. El obispo le persuadió a buscar la ayuda del rey Luis XVI de Francia en este momento. Entonces, el oponente, el famoso rey Can Tin, ¿no?, conocedor de que Nguyen An recibía apoyo del misionero francés y preocupado además de que los católicos vietnamitas ratificaran ese reinado, como que el país estuviera bajo el reinado también o bajo el protectorado de Francia, comenzó a restringir entonces la práctica de los católicos en el país. El 17 de agosto de 1798, el rey Can Tin emitió un edicto anticatólico y una orden para destruir todos los seminarios e iglesias católicas. Una gravísima persecución de católicos vietnamitas comenzó y duró hasta 1886. Estamos hablando de 88 años de persecución casi ininterrumpida. Claro,
hasta ahí todo era, uno hablaba de cómo era justamente Vietnam en ese momento en que las pocas evidencias de catolicismo que habían trataron de desterrarla totalmente.
Exacto. Ahora, pero fíjate que la persecución continuó. Incluso este pretendiente al trono, ¿verdad?, que había sido protegido por la Iglesia Católica, Nguyen An, él triunfa y al final él se queda con el trono. Sin embargo, este traidor sigue persiguiendo a la Iglesia. O sea, que lo había ayudado, mordió la mano que lo alimentó, que lo protegió en su momento. También después falleció este siniestro personaje y continuó el rey Jia Long. Durante 18 años gobernó y durante los 18 años siguió persiguiendo a la Iglesia. Después tuvimos otro rey, Ming Mang, otros 20 años. Rie Tieu Tri estuvo 6 años. Y el rey Tu Duc, hasta 1884, continuaron progresivamente esta campaña de exterminio contra la Iglesia Católica y contra todos los católicos en Vietnam. Ahora, tenían castigos como, por ejemplo, le marcaban la cara a hierro fundido, como que fueran ganado, penas de muerte, y unos variados métodos de la tradicional crueldad oriental.
Claro, muy cruel eran los métodos que se ocupaban para los vietnamitas católicas y para los misioneros también, para los sacerdotes.
Especialmente, pues. Entonces aquí tenemos un pueblo que sufre la opresión de estos tiranos y la Virgen hace oídos al clamor de su gente. Y la Virgen entonces aparece a un pueblo de Vietnam, La Phang. El nombre es una región de la zona central, claro, de Vietnam.
Viene un nombre de un árbol. Para entrar en detalle, el árbol es un sector de una foresta en Vietnam. Y es un ahora es la ciudad de Quang Tri. Quang Tri actualmente, en ese momento fue de La Phang, y que se le atribuye el nombre a un árbol. Okay. Que lleva el nombre La Phang, que es, en cierto modo, significa súplica. Entonces, también uno empieza a relacionar, claro, el árbol, ¿por qué la Virgen se aparece justo ahí cuando a lo mejor pudo haber sido en otro lado? Claro, tiene alguna relación de la súplica de los católicos de buscar un llamamiento a alguien. Y en eso aparece lo que hemos hablado en otro programa, que la Virgen aparece cuando hay ciertas necesidades.
Exacto.
Y aparece justamente por los desesperados gritos de auxilio que tiene este pueblo católico en persecución.
Y aquí vemos que la Virgen escucha. Y atiende, y va, ¿verdad? Ahora, la primera aparición, 1798, cuando comenzó esta bestial persecución de los católicos. Ahora, la gente del pueblo de Quang Tri, como decías tú, buscaron refugio en las profundidades de esta foresta de La Phang. Ya muchas de estas personas, imagínate, sufren frío, el acecho de las bestias salvajes que ahí hay una buena cantidad, enfermedades de la selva, hambruna, imagínate. Pero sin embargo, por la noche se juntaban en pequeños grupos para rezar el rosario. Y para orar, fíjate. Inesperadamente, una noche fueron visitados por una aparición de una bella señora que vestía un largo manto. Sostenía un niño en sus brazos y tenía dos ángeles a su lado. Reconocieron inmediatamente a la señora como a nuestra Santísima Madre.
Aquí hay algo que llama la atención, de las que hemos, de todas las versiones, esta ya la séptima que nosotros estamos viendo en nuestro programa en este ciclo. Primera vez que aparece con ángeles.
Claro, tienes razón.
Sí, es primera vez que aparece un ángel. Entonces, da una señal más, al parecer, de esta situación.
Exacto, viene con su, no sé, podríamos decirlo, escolta.
Claro, de alguna manera voy a decir. O tal vez de decirle directamente, inmediatamente a estas personas, yo soy la Virgen, no crees que es lo que está apareciendo.
Exacto.
Una señal más fuerte, y a lo mejor quería darles a ellos.
Eso. Ahora, ¿qué hizo la Virgen María en esa aparición? Los confortó, les dio ánimo, le enseñó a hervir ciertas hojas de ciertos árboles para usarlos como medicina, ¿verdad? Cosa que ellos no sabían, y curarlo de sus enfermedades.
Claro, estaba muy abandonado, entonces de alguna forma él le da refugio, abrigo de esta manera espiritual.
Exacto. Además también la Virgen le dice una promesa, le dijo que todo el que fuese a ese lugar para orar, sus oraciones serían escuchadas sí o sí. Así que, bueno, hubo muchísimos, todos los presentes testimoniaron este milagro. Ahora, después de esta aparición, la Santísima Virgen continuó apareciéndose muchas veces a los fieles en ese mismo lugar por casi un siglo de persecución religiosa, claro, contra los católicos.
Claro, en cierto modo, fueron casi 90 años en cierto modo que apareció, porque cuando finalizó esta persecución oficial, que es en 1886, recién se suelta persecución a los católicos, cuando el obispo Gaspar ordenó edificar una iglesia en honor a Nuestra Señora. O sea, así ya es. Estaba, fue ratificado en cierto modo, fue recibido por el Vaticano, que es una aparición real.
Exacto.
Entonces a lo mejor eso era lo que diría la Virgen también. Una vez que se erigiera un templo en su honor, esto iba a finalizar para toda la gente que vivía ahí.
Exacto, y además para recordar a los muchísimos mártires por su fe. Por ejemplo, uno de los primeros que mártires fueron 30 fieles que fueron emboscados, digamos, por las fuerzas de este rey tan desgraciado, ¿no? Lo tomaron preso a 30 de ellos y los asesinaron solamente por ser católicos, ¿verdad? Entonces, bueno, se levantó una capilla ahí en la
plaza, claro,
¿verdad? Una pequeñita, la gente iba a rezar ahí, ¿no? Ahora,
iban incluso con hachas y lanzas cuando empezaron a hacer las primeras procesiones, por decirlo de alguna
manera. Bueno, pero eso era para avanzar por la foresta, digamos, por el bosque, ya, para defenderse de las bestias salvajes, ¿verdad? Era por eso. Pero, y también teníamos flores, rosario y todo eso. Y estas peregrinaciones todos los años se llevan a cabo, a pesar de la continua y sistemática campaña de persecución, ¿verdad? O sea, se arreglaban para ir todos los años, ya sea por un camino o por otro, para intentar...
Claro, tenían en ese sentido ya la gente católica, el pueblo católico tenía un sentido, y que era precisamente la Virgen.
Exactamente. Bueno, la Virgen durante sus 100 años se siguió apareciendo.
Pues, claro, además... Entonces, mayor razón tenían otro fundamento para poder seguir. Porque, claro, uno puede decir, se apareció la Virgen y uno le puede ir rezando a alguien que, entre comillas, inexistente. Pero como ella seguía apareciendo, la fe se hizo mucho más fuerte.
Exacto. Y de hecho, después de que cesó esta persecución tan maldita, el obispo de allá, el obispo Gaspar se llamaba, él ordenó edificar una iglesia, claro, en honor a Nuestra Señora, ¿verdad? Ahora, y se demoraron 15 años en hacerla. Y bueno, es difícil, pero muy preciosa, ¿no? Ahora, una vez que se inauguró, hubo más de 12.000 personas presentes.
En una ceremonia que duró dos días. Y desde ahí, la Virgen de Nuestra Señora de Labán pasó a llamarse como protectora de los católicos.
Exactamente. El año 28 se hizo una iglesia aún mayor porque la cantidad de gente que iba era impresionante, ¿verdad?
Sí. Jean-Pierre, vamos a continuar obviamente con lo que es la Virgen de Labán, que en Vietnam, su historia, que es muy interesante, porque todavía queda mucho por delante.
Ah, por supuesto. Mucho por
adelante. Ya entramos al siglo XX, el 1900. Pero eso lo vamos a hablar después de nuestra pausa musical.
Me parece excelente.
Yeah.
Volvemos con nuestro programa La Verdad Nos Hace Libre, junto a Gian Piero Netto, y hoy día en este ciclo de apariciones de la Virgen que iniciamos hace 4 programas, estamos hablando de la Virgen de la Banque en Vietnam. Le recordamos a nuestros auditores, Gian Piero, que este programa, este ciclo, este programa están siendo grabados, no es así un directo, lo que no significa que ustedes no puedan comunicarse a través de nuestro WhatsApp para informarnos, para darnos a conocer sus impresiones de estos temas al más 569-925-91910. Ese es el WhatsApp para que ustedes se comuniquen y nosotros les vamos a ir contestando en los programas siguientes, porque les recordamos nuevamente que este programa es grabado.
Así es.
Gian Piero, bueno, entramos ya a 1900 cuando se erige esta primera iglesia, en cierto modo.
En La Habana, nueva, digamos.
No, es la primera iglesia reemplazada en 1901 y ya en 1928 se construye esta iglesia mayor.
Así es,
justo. Para recibir a más peregrinos.
Que cada vez eran más.
Claro.
El número aumentaba. Y el 61 también, el Consejo de Obispos Vietnamitas seleccionó a la Santa Iglesia de La Van como el Centro Mariano Nacional Sagrado. Y en agosto de 1962, el Papa Juan XXIII elevó la Iglesia de La Van a Basílica de La Van.
No es menor.
Recordemos que una basílica es algo más importante que una iglesia.
Por supuesto.
Basílica viene del griego basileius, que significa rey. Todo lo que se llama en basilio, basilio significa rey, ¿eh? Entonces ahí está como el obispo, digamos, en una basílica. Ahora, pero desgraciadamente en 1972, durante la guerra de Vietnam, esta basílica fue destruida, ¿verdad?
Sí, ¿por qué ocurre esta situación en una guerra? Y lo llevamos un poco a lo que pasaba con la, hablábamos de la Virgen de Guadalupe, que ha tenido atentados. Y sí, incólume aquella imagen.
Así es.
Porque, y lo mismo hablamos también lo que pasó en India con este templo, con el tsunami del 2004.
Exacto.
Y no le pasó nada tampoco a esta iglesia. ¿Por qué se derrumba, en cierto modo, se destruye esta basílica y no es protegida, digamos, divinamente?
Buena pregunta. Y vamos a ver de dar una buena respuesta. Bueno, tú sabes que si vamos a ver un poquito a la guerra de Vietnam, uh-huh, vemos que tenemos Vietnam se parte en dos en un momento, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte tiene un gobierno comunista que por antonomasia es ateo, y no solamente hace ateo, sino que es anticristiano. Correcto. Porque podríamos decir, bueno, es ateo y deja a todo el mundo tranquilo, pero no es así. Entonces, anticristiano, y ataca y coarta todo lo que sea católico, ¿no? Entonces, Dios también respeta la voluntad y la libertad de toda la gente. Entonces, ¿qué hacemos si, por ejemplo, llega una división de artillería del Ejército del Norte con las órdenes de bombardear la basílica? La van a destruir, porque Dios respeta la libertad, pero también Dios es justo. Entonces, los que ordenaron esa bestialidad van a tener su paso por la justicia de Dios también. Y no quisiera estar en sus zapatos, te digo entero. En la Biblia sale, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, bueno, y también Jesús, cuando se aparece a Santa Faustina Kowalska, le dice, primero voy a dejar que la gente pase por la puerta de mi misericordia. Pero si en la vida, digamos, la gente no quiere pasar por la vida, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, va a tener que pasar por su justicia en el más allá, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, es que a lo mejor hay una reencarnación o una segunda oportunidad. No, no hay reencarnación. Porque en la vida tú tienes segundas oportunidades momento a momento. Tú cometes un error, una falta, un pecado, qué sé yo, a los minutos después tú tienes la opción de pedirle perdón al Señor, tratar de conseguir un sacerdote para confesarte si el pecado fue muy grave, etcétera. O sea, me acuerdo cuando murió Fidel Castro, murió a los 90 años, y el padre Fortea hizo un comentario y dijo, Dios le regaló 90 años para arrepentirse. Es claro, po. O sea, ¿para qué estamos esperando otras posibilidades en otra futura vida que es reencarnado? Que eso no existe, es una tontera, ¿no? Y si tienes tú esta oportunidad de momento a momento cambiar de tu vida, po, ¿eh?
Bueno, continuando con esta Virgen de La Banh en Vietnam, ya, bueno, comentamos que fue destruida para la guerra precisamente Vietnam en la Basílica que fue construida en 1928.
Así es.
Sin embargo, en 2000 se inauguró su nueva iglesia o templo, bueno, expresa el santuario de Nuestra Señora de La Banh el 27 de noviembre del 2000 frente al seminario de San Juan Vianney y fue bendecido por el arzobispo Thomas C. Kelly. Sin embargo, antes de eso hay una historia mucho más interesante que tiene que ver con esta situación de la guerra de Vietnam en sí,
sí
que lo sí. genera el Papa Juan Pablo II.
Sí, sí, mira, el Papa Juan Pablo II en 1988
llevó a cabo... un año después de la visita a Chile.
Sí, exacto. Y él hizo una ceremonia de canonización de 117 mártires vietnamitas de forma pública y repetida, ¿verdad? Entonces, él también reconoció la importancia y la significación de Nuestra Señora de La Banh y expresó su deseo por ver la reconstrucción de la Basílica, que el 2000, como dices tú, se llevó a cabo.
Se concretó, sí.
Ahora,
sí,
no
sí.
pensemos que porque el Papa canonizó a 117 mártires, fueron solamente 117 mártires.
No, fueron claro, fueron
muchísimos más, miles y miles. ¿Cuántos mártires desconocidos, pero conocidos para Dios? Recordemos que la persona que muere mártir, aunque esté en pecado grave, se va al cielo inmediatamente. Porque el mártir es el quien libre y voluntariamente decide, no, yo voy a ser católico, voy a seguir aunque me corten la cabeza, ¿verdad? Entonces, si él ofrenda su vida a Dios, pasa a ser mártir y santo. Aunque esté en pecado grave, aunque no esté bautizado, ¿sabes por qué? Porque si no está bautizado, él expresa su deseo a Dios de estar bautizado y al cuando lo matan es como un bautismo de sangre, es bautizado en su propia sangre, digamos. Ah. Hay tres tipos de bautismo, el tradicional que todos nosotros conocemos, el sacramental, el sacerdote o el diácono lo bautiza en la pila bautismal en la iglesia. Tenemos otro que es el bautismo de deseo, por ejemplo, el buen ladrón no está bautizado, pero él quería, po. Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Él expresa un deseo, un bautismo de deseo. Y el bautismo de sangre, que en este caso, de los mártires, ¿verdad? Así que aquí tenemos no solamente 117 mártires, sino miles y miles de mártires perseguidos y asesinados por su fe, ¿verdad?
Bueno, con esta nueva construcción del templo de La Banh, finalizamos el tema de Nuestra Señora de la Aparición en Vietnam, en una aparición que muy poco conocía, me imagino, para el mundo nuestro.
Así es.
Así como nos sorprendimos la semana pasada con esta aparición de la Virgen India, también la poco conocía de la Virgen de Nuestra Señora Notre Dame de Laos en Francia.
Exacto.
Entonces, es bueno conocer esta historia, estas experiencias de nuevas apariciones en lugares tan lejos también
y además,
para el mundo nuestro.
Exacto. Además recordemos que si la Virgen se aparece es porque quiere dar un mensaje, quiere que la gente sepa que apareció.
Y yo creo que este fue un gran ejemplo.
Exacto.
Persecución, guerra, poder, y yo creo que fue un gran ejemplo para apoderarse y decir aquí estoy yo. Esto no se puede seguir haciendo, y de hecho cuando él ya terminó sus apariciones, terminó esta persecución que hubo.
Exacto. ¿Sí? Sí, y aquí hay un punto importante, me gustaría decir unas palabritas, yo soy re bueno para hablar, pero tenme
paciencia. Adelante, para eso estamos, es una conversación necesaria.
Es una de las
la verdad, por eso la verdad nos hace libres.
Exacto. Yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si un tirano como estos tiranos vietnamitas mandan a su ejército a matar a la gente? ¿Qué pasa si sus soldados no le obedecieran y obedecieran a Dios más que a este tirano? Entonces yo he acuñado un poco una palabra que son estos soldados vendidos al poder.
Ya.
Esto, hay una canción de de los, ¿cómo se llama este grupo que fue tan famoso chileno? Los Prisioneros.
Ya.
Que decía, te controlan con un sueldo.
Sí, precisamente.
Entonces, yo siempre he pensado que estos soldados hacen cosas malas, y saben que hacen cosas malas, por dos razones principales. Por un sueldo, te controlan con un sueldo. Eres un vendido a tu sueldo. O por miedo a que si desobedece le pase algo a él.
Bueno.
O sea, es un cobarde.
Yo creo que, conociendo cómo es, son los, las Fuerzas Armadas en general, no estamos hablando solamente acá.
Sí.
Tienen ciertos grados que tienen que seguir, obediencia, digamos, a su superior.
Pero la obediencia, ¿es válida cuando te obligan a cometer un delito, por ejemplo?
Sí, pero es que a veces, y a veces, corre peligro su misma vida, a lo mejor.
De ahí tenemos muchos casos de mártires que estaban en esa posición.
Claro.
Mártires desde la época romana. Me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo los detalles, pero por ahí, por lo que ahora Suiza, había una legión romana y habían llevado a cabo una especie de persecución de cristianos, habían tomado preso como a 20 más o menos. Y a estos primeros católicos mártires los echaron a un lago helado para que se murieran de frío, porque ellos se habían negado a renunciar a su fe y adorar a los ídolos. Y entonces los tiraron ahí. Y había un soldado que estaba, varios soldados que estaban vigilando que estos no salieran del lago. Entonces, y si salían, le tenían que preguntar, bueno, renuncia a tu fe. Si el tipo decía, sí, renuncio a mi fe, lo dejaban salir, lo ponían al lado de una hoguera, lo abrigaban, ya, y tenía que ir a adorar a los dioses. Y resulta que este soldado veía a los cristianos muriendo de frío y vio que de repente sobre las cabezas de cada uno de ellos, más o menos a cierta altura, aparecía esa típica aureola de los santos, como esa corona de victoria.
Perfecto.
Y él las contó, y eran, ponle tú 20, y eran 20. Y de repente una desapareció. Y él los contó, se fija bien, y uno había salido del lago. Y fue tan impactante que él dijo, yo también quiero ser cristiano. Y él se arrojó al agua.
Ay.
Y apareció de nuevo una nueva aureola. Entonces, ¿por qué esos soldados que siempre se dicen somos valientes, verdad? Porque no son valientes si obedecen a Dios antes de obedecer a los esbirros de Satanás. Buena pregunta.
Son situaciones que, claro, hay que vivir el momento, hay que estar y preguntarle a ellos también cuál es su posición.
Claro.
Jean Piero, le recordamos que en este ciclo que estamos haciendo son programas grabados. Sin embargo, usted puede comunicarse a través de nuestro WhatsApp 9925-91910 y darnos su opinión. Y a propósito de eso, vamos a dar a conocer una opinión que nos hizo una auditora.
Ah, sí, genial.
Que nos escuchó cuando estaba hablando de la Virgen de Guadalupe, tú hablabas de las flores, sí. Y escuchemos que su opinión al respecto para ver la importancia de lo que están aprendiendo también a través de nuestro programa.
Genial.
Jan, qué bueno está el programa, me encantó eso de que hablara de la conversión, confesión y a través de la Virgen María. Y bueno, Virgen al final era una sola, porque uno muchas veces, a mí me ha pasado, que la he estado en oración carismática y he sentido de alguna manera la visión de rosas blancas. Yo no tenía idea que la Virgen de Guadalupe, ella había dejado rosas blancas. Entonces alguien me dijo y yo dije, ¡ay, qué increíble! Yo siempre le rezo, mira, a la Virgen del Carmen. Y mi mamá siempre le ha hecho, ponte tú, a la Virgen de Lourdes, muchas mandas. De hecho, se vistió celeste y blanco mucho tiempo en la universidad. Pero yo cuando he orado, la Virgen de Guadalupe, sin siquiera nombrarla, y ella es como que yo sé que está en mi oración. Me pasó una o dos veces, por decirte como anécdota. Así que está súper interesante el tema y me gustan los tiempos que llevan y... No, súper bien. Así que bendecido sea el programa, Jan. Me gustó.
Bueno, Jean Piero, bueno, ahí deja en manifiesto que primero la Virgen es una sola.
Por supuesto.
Tal como tú lo has señalado.
Así es.
Que tiene diferentes denominaciones porque se ha aparecido en varias partes, pero es la Virgen María.
Oh, por supuesto.
Y esta auditora que agradecemos, por supuesto, su mensaje lo deja muy claro, y esa es la idea de este programa, que usted participe comunicándose a través de un mensaje, a través de nuestro WhatsApp, que lo vamos a ir respondiendo en los próximos programas, porque recordemos que no estamos en directo en este ciclo.
Así es.
Vamos a ir a una tanda musical, a una pausa musical, y ya volvemos con la otra Virgen de hoy día, la Virgen de los, la Virgen del Rayo, de Rayo.
De los Rayos.
De los Rayos, o la Virgen.
De la Medalla Milagrosa, así es.
Me desahogaré de angustias y problemas. Me atreveré a creer en mis propias ideas. Me dejaré crecer, seré la enredadera con la luz de la mañana. La gente se ve mareada saliendo desde su casa a trabajar. Vapor de
volvemos con La Verdad Nos Hace Libre junto a Gianpiero Neto en este ciclo de las apariciones de la Virgen María en sus distintas apariciones que ha tenido a través de la historia, que como recordamos ya empezamos en nuestro primer programa con la Virgen del Pilar, después hablamos de la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, Bailankani en India, Notre Dame de Laos en Francia, hoy día hablamos de la Virgen de Lang en Vietnam, y ahora una Virgen que es más conocida, por supuesto, para nuestro país, como es la Virgen de los Rayos o de la Medalla Milagrosa.
¿Por qué
la Medalla Milagrosa,
Gianpiero? Mira, es bien interesante porque la Virgen en ese momento, 1830 estamos hablando, se aparece la Virgen y le presenta el diseño a esta santa Catalina Labouré, en correcto, Francia. Le muestra el diseño de la Medalla Milagrosa y le pide que este diseño se haga medalla, digamos, y que, bueno, un sacerdote la bendiga y que la gente debiera portarla con fe y buenas obras.
Yeah.
Recordemos que una medallita, un crucifijo, el escapulario de la Virgen, no es un talismán, no es un amuleto, no es lo mismo que me ponga la Medalla Milagrosa y al lado una pata de conejo para la suerte. No, son sacramentales.
Claro, pero a ver, pero un poco la historia también habla de otra parte previa que le da el nombre de la Virgen de los Rayos, que
es por el diseño, ¿no?
No, va un poco sí, también un poco, pero va sí. Porque la primera aparición fue el 27 de noviembre de 1830, tal como acá Santa Catalina de Labor. Pero antes, el 13 de agosto de 1807, cayó un rayo sobre una imagen de la Virgen del Rosario.
¿Ya?
En el convento dominico femenil de Jesús María de Guadalajara.
¿Ya?
Cayó un rayo. Y la hermana dominicana descubrieron la imagen destrozada en la portería del convento.
¿Ya?
Donde se había ubicado temporalmente. La imagen de la Virgen quedó quemada, pero el niño Dios que cargaba no sufrió ningún daño.
¿Ya?
Y las monjas tampoco sufrieron daño. Agradecidas por este hecho, las monjas celebraron la imagen con alabanzas y misas, y devolviendo la imagen a su lugar adentro de la iglesia. El 18 de agosto, también el mismo año, una religiosa se encontraba en grave estado de salud, por lo que se trasladó la imagen quemada a su dormitorio mientras se perfilaba una nueva tormenta anunciada por las nubes. De pronto, de acuerdo al testimonio de las monjas, la imagen comenzó a iluminarse y al entonar toda la religiosa la oración del Magnificat, un relámpago iluminó la estancia por varios minutos y un color rosado apareció en el rostro de la Virgen, restaurándose milagrosamente.
Mira qué interesante, no sabía.
Siendo eso. También testigo del hecho el canónigo de la iglesia y el canónigo José María Gómez, obispo electo de Michoacán, quien murió sin ser consagrado. Todos ellos dejaron testimonio de este hecho milagroso, pero lamentablemente esos documentos se perdieron durante la Guerra de la Reforma.
Ya.
Entonces, hay una historia previa a las apariciones, pero que esto, le da el nombre, sí. Que le da el nombre de la Nuestra Señora del Rosario del Rayo, que y viene la parte, lo que viene posteriormente.
Bueno, aquí nos vamos a trasladar entonces a Francia, digamos, en 1830, y esta aparición comienza lo que el Papa Pío XII llamó la Era de María, una etapa de repetidas visitaciones celestiales, entre otras, la Salette, Lourdes, Fátima, y como en su visita a su prima Santa Isabel, la Virgen siempre viene para traernos gracia, para acercarnos a Jesús, ¿verdad? Recordarnos el camino de salvación y advertirnos las consecuencias de optar por otros caminos menos santos. Ahora, esta santita nace en 1806, entonces tenía 24 años cuando se le aparece la Virgen, ¿no? Entonces, según, primero la Virgen, la Santita, Santa Catalina, sí. Sueña con ver un poquito a la Virgen, ¿no? Entonces, a ella le encantaría ver a la Virgen y a todos también, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mira, la Virgen escuchó su intención, ¿sí? y pasó lo siguiente, como a las 11:30 de la noche, Santa Catalina, que es santa, y sabes tú, además, me voy a saltar un poquito aquí,
sí.
El cuerpo de la santa está incorrupto hasta el día de hoy. Está en Rue Lavac, en Francia,
¿ya?
En una especie de urna de cristal. Oye, y está pero impecable, está como que hubiera muerto hace un par de horas nomás. Y han pasado, imagínate, más de 150 años más o menos, no sé. ¿Ya? Entonces es un milagro, ¿ah? ¿Eh? Y es un milagro patente que no aparece en la televisión, por supuesto. Bueno, era como te decía, la 11:30, y por tres veces la llamaron por su nombre. Se despertó, se levantó un poquito y vio que había un niño vestido de blanco, de 4 o 5 años. Él dijo, levántate pronto, ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Entonces, imagínate la sorpresa, po. Entonces, la Santita se queda como... Plop, ¿eh? Y el niño le dice, mira, no temas, son las 11:30, las otras monjitas están durmiendo, así que no te preocupes por eso que estés paseando por ahí, ven, yo te aguardo. Entonces la monjita se viste rápidamente y sigue a este niño, y dice que donde ellos iban pasando, todas las luces se iban prendiendo solas. ¿Ya? Y el cuerpo del niño, además, y emitía como una luz. El niño toca la puerta de la capilla, que estaba cerrada, con el dedito, y pum, se abrió al instante. ¿Y qué dice la santa? Mira, lo voy a leer textualmente. Mi sorpresa fue más completa cuando al entrar a la capilla vi encendidas todas las velas y los cirios, lo que me recordaba la misa de medianoche. El niño la llevó al presbiterio junto al sillón destinado al padre director, donde solía predicar a las hijas de la caridad. Y allí se puso de rodillas. El niño permaneció de pie todo el tiempo al lado derecho. La espera le pareció muy larga a la santita. La Virgen no está todavía, ya que con ansia deseaba ver a la Virgen. Por fin llegó la hora deseada y el niño le dijo, ved aquí a la Virgen, vedla aquí. Sor Catalina oyó como un rumor, como el roce de un traje de seda que partía del lado de la tribuna, junto al cuadro de San José. Vio entonces que una señora de extremada belleza atravesaba majestuosamente el presbiterio. Fue a sentarse en un sillón sobre las gradas del altar mayor, al lado del Evangelio. Sor Catalina, en el fondo de su corazón, y dudaba un poco si realmente sería la Virgen. Yeah. Porque a lo mejor tú sabes que de repente el demonio se disfraza de ángel de luz. Sin embargo, el niño le dijo, mira a la Virgen. Ahí ya le era casi imposible describir lo que experimentaba. Entonces el niño le habló, no como niño, sino como un hombre más enérgico y con palabras fuertes, porque todavía tenía como cierta duda la monjita. Por ventura no puede la reina de los cielos aparecerse a una pobre criatura mortal en la forma que más le agrade. Entonces, mirando a la Virgen, se puso en un instante a su lado. Se arrodilló en el presbiterio con las manos apoyadas en las rodillas de la Santísima Virgen, fíjate. Allí pasé los momentos más dulces de mi vida, dice la santita. Me sería imposible decir lo que sentí. Ahora, ¿qué es lo que le dijo la Virgen? Me dijo cómo debía portarme con mi director, la manera de comportarme en las penas y acudir, mostrándome con la mano izquierda, arrojarme al pie del altar y desahogar allí mi corazón, pues allí recibiría todos los consuelos que tuviera necesidad. Ahora, fueron muchas cosas que la Virgen le dijo, pero yo pienso que la santa no escribió todas, ¿eh? Yeah. Algunas de ellas la misma Virgen le dijo que no las comentara. La Virgen le dio algunos consejos, ¿verdad? Que ya más o menos explicado.
Jean-Piero, voy a hacer una aclaración respecto, sí, porque yo hablé de la historia esta de la Virgen del Rosario del Rayo,
sí,
que es otra historia en relación que también es conocida como la Virgen de los Rayos.
Sí, uno sí tendería a mezclar las dos, pero son distintas, porque una es de México, ¿no?
Y claro, esta
de
Francia. Justamente. Sí. Y que no es una aparición, sino que una situación que se dio con la Virgen que ya existía. Pero aquí viene también la historia de por qué la Virgen del Rayo se le denomina la Virgen de los Rayos. Cuando se le apareció a Santa Catalina de Laure, en el sitio donde está actualmente la Virgen de Ailó, a la Virgen María totalmente resplandeciente, derramando de sus manos hermosos rayos de luz hacia la tierra. Esa es una imagen muy que uno la identifica claramente.
Es la imagen que sale en, claro, en la medalla.
Claro. Y ella le encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora así como se le había aparecido y que mandara a hacer una medalla que tuviera por un lado inicial de la Virgen, la inicial de la Virgen M, y una cruz con esta frase: Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y le prometió ayudas muy especiales para quienes lleven esta medalla y recen esa oración.
Así es. La Virgen también le dijo que el rey, por ejemplo, en este caso Carlos X, iba a ser destronado, y que sucedió de hecho, ¿verdad? También la Virgen le dice que, y le dice 40 años más, o sea, eso nos lleva a 1870, ¿verdad?
Así es.
Ahí hubo, primero los alemanes atacaron Francia y la derrotaron. Además de eso, mientras estaba esa guerra franco-prusiana, en este caso, ¿verdad?, se instauró la comuna, que eran comunistas, digamos, tenían esas ideas, y que comenzaron a perseguir a los sacerdotes, a matarlos, y a las monjitas también, ¿verdad? Fusilaron, por ejemplo, al arzobispo Monseñor Darboy y a muchos otros sacerdotes, estos tipos de la comuna, ¿verdad? Entonces, la Virgen da esas profecías, ¿no? esas profecías. Ahora, la Virgen se apareció, ¿verdad?
Sí.
Y le dio esta imagen que decías tú, sobre la cual se hizo esta medallita, ¿no? Ahora, la Virgen es bien interesante. Mostraba las manos extendidas y tenía anillos en las manos. Y estas tenían piedras preciosas que brillaban, ¿verdad? Tres anillos en cada dedo, o sea, harto, ve sumando, ¿verdad? El más grueso junto a la mano, uno de tamaño más mediano en el medio, y el más pequeño en la extremidad, ¿no? Del dedo. De estos salían estos rayos.
¿Eran reflejos o efectivamente eran rayos?
Eran rayos, sin embargo, habían unos que están como apagados. Bien. Entonces la Santita le preguntó, bueno, ¿y por qué de eso no salen rayos? Esas son las gracias que no me piden.
Ah,
¿verdad? Ya. Hay que pedir.
¿Y bueno, en ese momento la Virgen le dice, estos rayos son el símbolo de la gracia, tal como dices tú, que María consigue para los hombres. Después se forma un óvalo en torno a la aparición y Catalina ve cómo se inscribe en un semicírculo una invocación, hasta entonces desconocida, escritas en letras de oro, que ya lo reiteramos, oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.
Ahora, y la Virgen dice, ¿cuál es el objetivo de esta medalla? ¿No? Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para aquellos que la lleven con confianza. Recordemos que la confianza abre el corazón del Señor.
Recibirán grandes gracias.
Ah, por supuesto, y con fe y buenas obras.
Claro.
Recordemos que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es fe muerta. Hay gente que dice, mire, yo no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no tengo los sacramentos al día, no rezo, pero creo mucho en Dios. El demonio también cree en Dios, porque me da gracia, ¿no?
Ya, pero ¿sí? Vamos a continuar hablando de la Virgen, de la medalla milagrosa, pero por supuesto les recordamos a nuestros auditores que pueden contactarse, recordemos que este ciclo es un programa grabado, no estamos en directo hoy miércoles, pero usted nos puede darnos algún comentario a través del WhatsApp al más 569-925-91910 y nosotros lo contestamos, como escuchamos hace poco a una auditora en nuestro programa. Vamos a una nueva pausa musical.
Recordemos si antes a esta página web, a hermana nuestra, portaluz.org.
Perfecto.
Ahí un montón de textos, de información. Es una página muy buena y hay mucha información muy interesante que podemos ver. Temas actuales, temas de religión, de fe, santos, etcétera. Temas actuales también. Así que portaluz.org.
Perfecto, Gianpiero. Entonces vamos a nuestra pausa y ya volvemos con más porque nos queda mucho de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Ahora que duerme todo entre los dos, qué loca tú, qué loco yo, qué solos al final. Ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. Tanto mirarte que no pude verte y me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte. Soñaba con beber la libertad y solo me queda por decir que todo aquello que escribí me lo dictó tu risa y nada más. Thank you. aún andarás descalza por mis sueños y asomarás por donde asoma el blanco sol de enero. Si por casualidad he de olvidar, solo me queda por decir que todo aquello que escribí será de ti, será lo nuestro. Ahora que duerme todo entre los dos, qué loca tú, qué loco yo, que solos al final. Ahora que estamos libres cada cual, solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas.
Así es, estamos con nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres en este ciclo de apariciones de la Virgen en sus diferentes ciudades, diferentes partes del mundo, y estamos hablando de esta aparición que ocurrió en Francia de la Virgen de la
Medalla Milagrosa.
Lo que sí no hemos aclarado es exactamente dónde fue exactamente esta aparición, ¿no?
En Francia, sí, Rue de Bac.
¿Dónde?
Rue de Bac.
Rue de Bac.
La calle de Bac. No sé dónde quedará, pero...
Claro.
Pero bueno. Mira, yo y una amiga fue allá y ella tuvo la gracia de ver a la Santita en el esta urna de vidrio. Y decía que está, pero impecable, o sea, como que hubiera muerto ayer. Y es un milagro patente, ¿verdad? Ahí está Dios. Ahora, recordemos un poquito qué hay en la medalla. En un lado está la Virgen, ¿verdad? Sí. Con la mano posada sobre un globo, ¿no? Un globo, me refiero, en un globo de cumpleaños.
No, sí. Ya,
okay. Y al otro lado hay una M, sobre la cual hay una cruz descansando sobre una barra. Y debajo están los corazones de Jesús y de María.
Son dos corazones.
El primero circundado de una corona de espinas y el segundo traspasado por una espada. En torno, dos estrellas. Recordamos el Apocalipsis, una mujer vestida del sol parada sobre la luna.
La congregación de los Sagrados Corazones toma ese... de ahí podría ser, toma ese símbolo como para su congregación.
Sí, sí.
Porque esa es la congregación de los Sagrados Corazones, los dos corazones...
La Virgen y de María, de la Virgen y del Señor, claro. Ahora, también vemos que la Virgen María está de pie sobre el mundo, el orbe, y está aplastando la cabeza de Satanás, por supuesto. ¿Verdad? Ella, la Inmaculada, tiene todo poder en virtud de su gracia para triunfar sobre Satanás. Ahora, el color de su vestuario, las dos estrellas sobre la cabeza, es la mujer del Apocalipsis, vestida de sol. Hay gente que dice, no, mira, se resulta que la Virgen no es la Virgen, es una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de estrellas, pero algunos dicen, no es la Virgen María. Y le digo, ah, pero sigue leyendo un poquito el Apocalipsis capítulo 12, que va a dar a luz un hijo varón que va a regir la creación con vara de hierro. Ese quien es Cristo. ¿Y quién es entonces la mujer? Y hay que ampo. O sea, es un poquito lo que la gente le gusta creer lo que quiere creer, ¿verdad? Así que...
El 1854, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción.
Así
es. En relación a esta, porque uno
también, pues,
claro, porque uno relaciona directamente la Inmaculada Concepción, y bueno, por lo menos lo que se ve acá, que es la celebración hacia la Virgen de Lourdes, pese que la Virgen de Lourdes su día es el 12 de febrero, el 11 de febrero, perdón, es el día de la Virgen de Lourdes.
Así es,
pero acá se relaciona mucho con el día de la Inmaculada Concepción, de la Virgen de Lourdes, el día de la Inmaculada Concepción, y en relación a esta aparición a la medalla de la medalla milagrosa.
Sí, así es. ¿Sí? Ahora, la medalla, yo le recomiendo a todos los auditores que se consigan una medalla milagrosa, hagan que un sacerdote la bendiga y la porten día y noche, dúchense con ella, duerman con ella. Hay gente que dice, no, yo me compro la medalla, pero mira, ¿sabes qué? La dejo dentro de un cajón. Eso no es lo que quiere la Virgen. La Virgen quiere que la portemos. Sí, pero es que a mí me parece que mejor dejarla en un cajón. Por favor. Nosotros somos la ovejita, no los pastores. O sea, si la Virgen dice, oye, llévenla, bueno, hagámosle caso, ¿verdad? Entonces eso nos va a proteger.
¿Mm? Pero, ¿por qué es milagrosa?
Ah, porque tantos milagros. Mira, de hecho esa medalla, yo la he visto, me han contado que la usan durante los exorcismos o las liberaciones.
Ah, también.
Y es sumamente efectiva, ¿ya? Entonces se la ponen, por ejemplo, no sé, por la frente a la persona afectada y tiene una reacción, o sea, importante.
Bueno, claramente no es antojadizo que le den el término medalla milagrosa, obviamente, más allá que la haya entregado la Virgen directamente.
Oye, el primer milagro así como retumbante es la conversión de Ratisbonne. Ah. Ahora, ¿quién era este Alfonso Ratisbonne? Un abogado, banquero además. Era un judío de 27 años de religión judía, obviamente. Que él odiaba a los católicos. Ahora, ¿por qué? Porque su hermano, Teodoro, se había convertido, un hombre muy inteligente, había dejado de lado la religión judía y se había hecho católico, y no solo católico, se había ordenado sacerdote. ¿Verdad? Y él había tomado esto de la medalla milagrosa muy a pecho. Y bueno. Entonces, Ratisbonne hace un viaje y por una equivocación de trenes, en vez de llegar a Nápoles y a Malta, donde quería llegar, llega a Roma. Entonces ahí dijo, ¿qué hago aquí? Yo tengo que esperar. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces, ya sé, voy a ver a un amigo de la familia, un varón, el varón Teodoro de Bussière. Dijo, ahí voy a ir a pegarle en la pera un rato. Él había sido protestante.
¿Ya?
Pero se convirtió a la Iglesia Católica. ¿Ya? El varón entonces le mostró Roma. Entonces escuchó a Ratisbonne que hablaba peste de los católicos sin ninguna base. Era por el odio de que su hermano había dejado, qué sé yo. Entonces, e incluso le decía, mira, vamos a una iglesia. Mira, yo voy a entrar a la Iglesia Católica, pero para ver el arte, pero no, nada más que eso. Y seguía hablando peste. Entonces el varón le dijo, mira, hagamos lo siguiente, si para ti esto es tan irrelevante, lleva esta medallita de la Virgen. Y claro, el otro se vio un poco casado y dijo, bueno, si en realidad no creo, no quiero creer en realidad, ¿qué más da si llevo o no la llevo? Y si la puso, ¿verdad? Y dijo, mira, yo no soy ningún terco, dijo, se la puso, ¿no? Y más encima dijo, ya, vamos a la guinda de la tosta, vamos a rezar el acordaos a la Virgen, ¿verdad? Ya, y la rezó, pero bueno, mal que mal le habían dado almuerzo, todo, ¿cómo iba a ser tan? Entonces el varón hizo una campaña de oración con todos sus amigos para la conversión de él. Ya. A los dos días, este conde había ido a la iglesia y se había puesto a rezar a la Virgen por la conversión de Ratisbonne. Al fin y al cabo, el conde muere inesperadamente y como él estaba alojándose también, tuvo que ir a la iglesia a ver todas estas cosas de su funeral y todo eso. Y de repente, algo le pasa a Ratisbonne. Mira, voy a leer lo que él mismo cuenta. A los pocos momentos de encontrarme en la iglesia, me sentí dominado por una turbación inexplicable. Levanté los ojos y me pareció que todo el edificio desaparecía de mi vista. Una de las capillas, la de San Miguel, había concentrado toda la luz, y en medio de aquel esplendor apareció, sobre el altar, radiante y llena de majestad y de dulzura, la Virgen Santísima, tal y como está grabada en la medalla que le habían pasado, ¿no? Una fuerza irresistible me impulsó entonces hacia la capilla. Entonces la Virgen me hizo una seña con la mano, como indicándome que me arrodillara. La Virgen no me habló, pero lo he comprendido todo. Al tiempo más tarde, se convierte, por supuesto, inmediatamente. Se hace bautizar, ¿verdad? Y entró en la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote jesuita, ¿no? Estuvo ayudando a su hermano, ¿verdad? Que también era para la conversión de los judíos. Sale después de la orden jesuita con permiso y funda en 1848... las religiosas y las misiones de Nuestra Señora de Sion. En solo los 10 primeros años, Ratisbonne consiguió la conversión de 200 judíos y 32 protestantes. Trabajó lo indecible en Tierra Santa, logrando comprar el antiguo pretorio de Pilato, que convirtió en convento e iglesia de las religiosas. También consiguió que estas religiosas fundasen un hospicio en Ain Karim, donde murió finalmente santamente en 1884 a los 70 años. Entonces una vida que realmente convertido así, pero ¡boom!
Interesante la historia, pero también tenemos que señalar por qué la medalla se transforma en milagrosa. A los pocos meses de esta aparición de la Virgen a Catalina, ella se va a cuidar ancianos, a un hospicio.
¿Ya?
Y ahí ella dice, tengo ancianos, y empieza a ser más fuerte después de que se acuñe esta medalla que le había pedido la Virgen.
Ah, costó un mundo al principio.
Costó un mundo, pero sí. Cuando ella se fue a cuidar a estos enfermos, a estos ancianos, empezó a solicitarlo.
Ya.
Y en febrero de 1832 se produce una terrible epidemia de cólera en París.
¿Ya?
Que va a ser, que se esperaba que más de 20.000 muertos. Las hijas de la Caridad, donde ella estaba, empiezan a distribuir en junio las 2.000 primeras medallas acuñadas a petición del padre Aladel.
Ya.
Ahí se ocurren unas numerosas curaciones, lo mismo que las protecciones y conversiones. El pueblo de París califica ahí la medalla de milagrosa. En 1834 ya hay más de 500.000 medallas y en 1835 un millón en todo el mundo. En 1839 se ha propagado la medalla hasta alcanzar más de 10 millones de unidades. En 1876, cuando muere Catalina, se cuentan más de 1.000 millones de medallas en todo el mundo.
Mil millones.
¿Qué no dejes? Para la fe. Para
uno de cada 6 habitantes del mundo.
Claro.
Para o sea, nadie diga, yo no sé dónde conseguirme una medalla.
Claro.
Claro. Me parece. Entonces, bueno, hacer el llamado a todos los auditores, ¿no? Vayan a conseguirse rápidamente una medalla milagrosa de la Virgen, ¿no?
La medalla también tiene 12 estrellas en alguna, 12 estrellas,
12, sí,
grabadas alrededor, que corresponden a los 12 apóstoles y representan a la Iglesia. Ser de la Iglesia es amar a Cristo y participar en su pasión por la salvación del mundo. Todo bautizado está invitado a asociarse a la misión de Cristo, uniendo su corazón a los de Jesús y de María.
Exacto.
La medalla es un llamamiento a la conciencia de cada uno y para que escoja como Cristo y María la vía del amor hasta la entrega total de sí mismo.
Exactamente. Mira, y si la Virgen quiere que llevemos la medalla, bueno, hagámosle caso, ¿verdad? Hagámosle caso, sí. Igual que el escapulario de la Virgen del Carmen. Ahora hay unas medallas escapularios de la Virgen. Entonces lo ideal, llevar la medalla de la Virgen, la medalla milagrosa que acabamos de hablar, el escapulario de la Virgen del Carmen, ya sea en el formato de tela café que va por delante y por detrás, ¿verdad? Y ojalá un crucifijo. Hay unos crucifijos chiquititos que en el travesaño tienen además la medalla de San Benito. Entonces, eso sería ideal, ese set completo, ¿eh? Medalla escapulario de la Virgen del Carmen, medalla milagrosa y crucifijo con medalla de San Benito. Bueno, estamos, pero al otro lado, ¿eh?
Bueno, Jean Piero, hemos terminado ya hoy día hablando de estas dos apariciones de la Virgen de Lang en Vietnam y esta, sí, Virgen de los Rayos o la medalla milagrosa en Francia. Pero para el próximo programa vamos a seguir en Francia.
Vamos a seguir en Francia. ¿Cuál nos toca? A ver.
Lourdes.
Bien, me parece.
Lourdes, debiera ser, por el orden cronológico, ¿no? No, no es Lourdes.
No, me parece que te estás adelantando. Parece que tú quieres ver Lourdes antes que...
Es que te Lourdes interesa. Aparece 4 años después, el Lourdes. Entonces, me parecía que era Lourdes.
Mira, sí, estamos en Francia, París. Nuestra Señora de las Victorias.
Ah, ya está aparición en Francia.
Sí, es que Francia es un país muy católico, ¿verdad? Entonces, bien. Nuestra Señora de las Victorias. Aquí no se refiere a las victorias de...
No, por supuesto.
De Viña, ¿no? Las carretas. No. Y la Salette en Francia.
La Salette. Vamos a seguir en Francia.
Exacto.
Francia,
y después de la Salette, ahí viene Nuestra Señora Lourdes.
Ah.
Ya en 2 programas
mejor
más.
Hay muy poco tiempo, a lo mejor, entre uno y otro. Entonces,
claro, porque esto está en forma... Está ordenado cronológicamente.
No, por supuesto. ¿Eh? Por supuesto.
Así que, bien.
Bueno, le recordamos, por supuesto, a nuestros auditores que usted puede, si le interesó o tiene alguna consulta, hacernos, lo puede hacer a nuestro WhatsApp, que ya les hemos reiterado constantemente al más 569-2591-910, y en el próximo programa nosotros le podemos responder alguna consulta que nos haga referente a este ciclo que estamos haciendo de las apariciones de la Virgen. En un tiempo más vamos a volver en nuestro horario en directo, o sea, a la misma horario, 20-30 horas todos los miércoles, pero en directo con Gian Piero Neto. Bueno, a todos también, ayer fue el día de la Asunción de la Virgen, así que también muy ad hoc a los temas que estamos tocando en este ciclo. Gian Piero, como siempre, un placer haber compartido con ustedes.
Pero igual contigo, un placer conversar contigo.
A nuestros auditores, a Fabián también, por Fabián, supuesto, en los controles. Muchas gracias y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Y recordemos que estamos en el mes aniversario de Radio Asunción. La Así verdad es. Nos hace libres. Hasta el próximo miércoles.
Si Dios quiere.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.